Hola, oyentes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de tener por línea telefónica a don César Fernández Gil, que es el alcalde de la ciudad de Rivadavia, en Galicia. ¿Qué tal, don César?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aparte de ser alcalde de Rivadavia, en este año Rivadavia está ostentando la presidencia de la Red de Juderías de España, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, este año, que además coincide con el 30 aniversario desde la creación de la red, pues Rivadavia tenemos la suerte de que nos toca ostentar la presidencia de la red de juderías, que como todos saben, pues es una presidencia rotatoria. Cada año la tenemos una de las ciudades miembro, y este año, en este año tan simbólico como ese 30 aniversario, pues nos tocó a Rivadavia tener la presidencia. Rivadavia, que además es una de las ciudades fundadoras de la red. Entonces, para nosotros, la verdad es que es un honor y un privilegio que en este 30 aniversario pues coincidiera que Rivadavia tenga la presidencia de la red de juderías.
Bueno, ¿una ciudad o pueblo, o cómo la podemos denominar? ¿Qué cantidad de habitantes tiene Rivadavia hoy día?
Pues 5.000 habitantes. Es un ayuntamiento de 5.000 habitantes, por lo tanto es un pueblo pequeño. Tiene la entidad de ayuntamiento. Somos uno de los ayuntamientos, bueno, el ayuntamiento más importante de la comarca del Ribeiro. Somos la cabecera de comarca. Pero bueno, también es una de las villas importantes de la provincia de Ourense. Pero aún así, en magnitud y en comparación con otras ciudades de la red, como puede ser el caso, por ejemplo, de Barcelona, de Jaén, de Cáceres, de Plasencia, o sea, son todas ciudades mucho más grandes que Rivadavia, por supuesto.
Pero es una de las pocas en la comunidad de Galicia, ¿verdad?
En la comunidad gallega somos tres las localidades que formamos parte de la red de juderías, que son Rivadavia, Monforte de Lemos y Tuy.
¿Y qué me puede contar de la presencia judía en esa zona? Porque supongo yo que esto estará vinculado al tema que un poco implica a las juderías de toda España, con las persecuciones de 1391, que hubo masacres, pues los judíos se fueron desplazando hacia las periferias de esas grandes centros de judíos, como podía ser Toledo, Córdoba o Barcelona, ¿no? Fue en esa época cuando llegaron judíos a Rivadavia, ¿o ya existían desde antes?
Ya existían anteriormente. En Rivadavia, la presencia judía tiene un cierto arraigo histórico muy vinculado a uno de los elementos fundamentales de nuestro territorio, que es el vino y el comercio del vino. Tenía un arraigo muy importante en la comunidad judía con lo que tenía que ver con el comercio del vino Ribeiro. El vino Ribeiro, no sé si lo saben, pero bueno, es uno de los vinos con mayor tradición histórica de España, y fue siempre el elemento de dinamización y motor económico de la comarca de Ribeiro. Y la verdad es que, bueno, pues la comunidad judía tenía una importancia muy relevante en todo lo que tenía que ver con el comercio del vino y con la dinamización y el motor económico de nuestro territorio a través de ese comercio.
Y dentro de Rivadavia, ¿los judíos vivían en algún barrio en particular, en una judería o dispersos por la ciudad?
Principalmente en una calle, que es la calle que se conoce como de la Judería, que es la que baja desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de Madalena, pero bueno, tenían presencia en todo el casco, aunque ya digo, más significativamente en esa calle. No era una comunidad cuantiosamente muy grande, pero era una comunidad con mucha importancia dentro del territorio, por lo que digo, por el poder y la capacidad económica, y que eran pues una comunidad clave para entender lo que fue el desarrollo económico de la comarca de Ribeiro.
Bueno, y me imagino que también en la época que antes citaba de finales del siglo XIV y durante el siglo XV, cuando ya hubo estas revueltas y los judíos se vieron empujados muchas veces hacia sitios un poco más lejanos, incluso las comarcas más cercanas a Portugal, como son las de Galicia o Zamora, etcétera, pero de Extremadura. Son las donde se asentaron muchas de estas comunidades, es decir, en el siglo XV posiblemente se engrosara esta comunidad también, ¿no?
Sí, por supuesto, indudablemente, indudablemente está, como bien dices, tiene una parte muy importante de la historia y del incremento de la comunidad judía en Rivadavia, pues está vinculada con esos movimientos. Por supuesto que sí, además Rivadavia es una localidad muy próxima a la frontera portuguesa, estamos a menos de 20 kilómetros de la frontera portuguesa, por lo tanto, sí que desde luego se notó en esa parte, finales del siglo XIV, principios del siglo XV, pues un incremento notable de la presencia de la comunidad judía en nuestro pueblo.
Bueno, y me mencionaba usted al principio de que justamente este municipio, a pesar de que es un municipio modesto en cantidad de habitantes, pues ha estado entre los fundadores de esta red de juderías de España, es decir, que tenía parte de su identidad, ¿no? Ya desde el principio.
Claro, sí, innegablemente, como te decía antes, para la historia de Rivadavia la presencia de la comunidad judía es un elemento importantísimo. Para entender la Rivadavia actual y cómo se configuró Rivadavia a lo largo de los siglos, pues la presencia de la comunidad judía tiene un papel fundamental. Por eso, siendo conscientes de ese patrimonio histórico y de ese legado cultural, pues somos conscientes también de que la identidad y la idiosincrasia de Rivadavia está muy vinculada con la comunidad judía. Por eso esa es una de las razones que en su día, cuando se crea, se inicia la red de juderías, pues Rivadavia es uno de los agentes inductores o de las ciudades o localidades que inician este proyecto, que está en el proyecto y en la red desde el primer momento, desde el minuto uno, desde hace ya 30 años.
Y de aquel pasado, ¿qué es, hay algo que se pueda ver? Porque claro, uno puede leer la historia y decir en esta calle hubo, pero hay algunos restos, no sé si arqueológicos o de otro tipo que apunten a, o que nos sugieran algo de ese pasado.
En lo que tiene que ver con el patrimonio material, con la trama urbana y la arquitectura del casco histórico de Rivadavia, la verdad es que es muy muy similar en todo el casco, aunque sí que esta calle tiene unas ciertas particularidades que hacen un poco recordar pues características propias de los barrios judíos en diferentes lugares de Europa. Pero digamos que no hay señales arquitectónicas demasiado visibles o específicas de la presencia de la comunidad, pero sí que en lo que tiene que ver con nuestro patrimonio inmaterial, lo que tiene que ver con la gastronomía, lo que tiene que ver con costumbres y actividades culturales del ayuntamiento y con la. Yo creo que al final la presencia de la comunidad judía caló tan hondo en la historia de nuestro pueblo de Rivadavia que a día de hoy se sigue conmemorando constantemente esa historia de la presencia judía en Rivadavia. De hecho, tenemos uno de las actividades culturales más importantes que tenemos en nuestro pueblo, que se desarrolla todos los años el último sábado de agosto, que es la Festa de Historia. Es una fiesta que conmemora pues la época del esplendor de la presencia de la comunidad judía en nuestro pueblo. Entonces, la verdad es que, ya digo, desde todos los tiempos o desde muy atrás, pues el pueblo de Rivadavia tiene una conciencia muy fuerte de la importancia que supuso la presencia de la comunidad judía en nuestro territorio.
Bueno, usted citaba la gastronomía. ¿Hay algún ejemplo de algún plato o costumbre gastronómica a la que se le atribuye un pasado judío o vinculado a lo judío?
Los dulces, tenemos una, de hecho aún se conservan algún, bueno, tenemos a día de hoy ya solo queda una tienda de dulces hebreos, pero había otra muy muy famosa y muy reconocida nacional e internacionalmente, que era Herminia, que hacía unos dulces hebreos fantásticos, y ahora nos queda, continúan unas señoras de Rivadavia, las Nisas, que continúan también con esa tradición de elaboración de dulces hebreos, que es pues la digamos prueba clara y viva de la conservación y el paso de esa tradición de elaboración de recetas hebreas en nuestro pueblo. Esa es una de las pruebas fundamentales y después pues continúa también, ya digo, muy muy presente el patrimonio inmaterial, o sea, en el patrimonio inmaterial, en todo lo que tiene que ver con las costumbres, tradiciones y festejos de nuestro pueblo, pues la vinculación con la tradición judía.
Por ejemplo, ¿hay algo dentro de esas costumbres y tradiciones que trate de recuperar algún nexo de esos con el pasado judío?
Pues mire, como le comentaba, en la Fiesta de la Historia, por ejemplo, la Fiesta de la Historia tiene diferentes actividades que bueno, lo que es una fiesta de recreación histórica en la cual se llevan a cabo diferentes actividades a lo largo de todo el fin de semana, pero una de ellas es la recreación de una boda judía. La recreación de una boda judía que se hace todos los años, el propio sábado de la fiesta de historia, y que es uno de los elementos clave o de las actividades clave dentro de lo que es el programa de la fiesta.
O sea que todos los años se vuelven a casar los mismos.
No, lo
O,
hacemos, a ver,
o se va
evidentemente es
variando.
una, claro, es una recreación, sí, cada año lo que hacemos es buscar a parejas del pueblo, pues que lo hace la propia coordinadora, que es la que organiza la fiesta, buscan a parejas del pueblo que quieran, pues, renovar sus votos a través de hacer la boda judía, de participar de la boda judía, y es una actividad muy bonita, con muchísima afluencia de público, y una de las, ya digo, una de las actividades más importantes dentro del programa festivo de la Festa de Historia.
Bueno, eso es la fiesta de la boda judía, pero lo que usted está proponiendo también dentro de la red de juderías, de alguna manera, es recrear también el divorcio de la sociedad española de los judíos con la ley de la expulsión del que se proclamó o que firmaron los reyes católicos el 31 de marzo de 1492, ¿no? ¿Qué quiere usted que ese día se rememore de una manera especial en toda la red de juderías?
Pues sí, es un acuerdo que adoptamos en la Asamblea de la Red por unanimidad. Se propuso ante la Asamblea, pues, declarar el día 31 de marzo Día de la Cultura Sefardí, y con esa declaración lo que hacemos precisamente, pues, es que todas las ciudades que formamos parte de la red, a partir de este año 2025, conmemoraremos el 31 de marzo como el Día de la Cultura Sefardí. Programaremos actividades relacionadas con la cultura y tradición sefardí para precisamente, pues, recordar y ese momento y recuperar la memoria de ese momento, que es un momento oscuro de nuestra historia y que por lo tanto creo que debemos, pues, tener el pasado muy presente para no cometer los errores que se cometieron en el pasado y ser conscientes que la convivencia y la tolerancia son elementos fundamentales de la sociedad del siglo XXI.
Bueno, y aparte se encuentra justamente a medio año de distancia de esta otra fecha que son las jornadas de la cultura judía, que son ya históricas dentro de lo que es la red de juderías de España y de Europa.
Y por supuesto, claro, todo como sabes, todos los meses, el mes de septiembre habitualmente es un mes de conmemoración para todas las ciudades de la red de juderías y de la cultura judía en toda Europa, que es la conmemoración de estos días de la cultura del mes y la semana de la cultura judía en Europa. Y la verdad es que ya es una tradicionalmente, yo ahora mismo no recuerdo exactamente en qué momento se instaura esta celebración, pero que ya todos los años, todas las ciudades de la red, llevamos a cabo a lo largo del mes de septiembre diferentes actividades para conmemorar, pues, nuestro legado histórico y nuestra tradición. Pero bueno, yo creo que es muy significativo y la verdad es que fue muy bien acogida la propuesta, ya digo, se aprobó de modo unánime por las 21 ciudades la propuesta de conmemorar este día de la cultura sefardí, porque yo creo que es también una, bueno, pues una deuda histórica que hay con la comunidad y es bueno reconocer que debemos tener presentes determinadas fechas y determinados acontecimientos para no perder la memoria y ser conscientes de la importancia que tuvo y la presencia de la comunidad judía en España y de la comunidad sefardí y la importancia histórica. Yo lo digo siempre, que no se podría entender la identidad española de la España del siglo XXI sin ser conscientes de la tradición y del pasado de nuestra nación y de nuestra identidad cultural, y en ese sentido, pues la comunidad judía jugó un papel fundamental en la construcción de la identidad nacional española.
Bueno, y por último, nada, quería preguntarle si, como siempre, hay un proceso de otras ciudades que se quieren sumar a esta red de juderías, si hay todavía aspirantes o de momento se ha frenado.
No, estamos con un procedimiento abierto, un procedimiento que se abrió el año pasado, que está en marcha. A este procedimiento solicitaron su adhesión formalmente cinco ciudades, que son Valencia de Alcántara, Llerena, Uncastillo, Calatayud y Melilla. Son las cinco ciudades que formularon su adhesión en este procedimiento a la red. Pero tenemos también un caso particular, que fue la ciudad de Sevilla, que formaba parte ya de la red de juderías, decidió salir de la red, pero ahora el alcalde nos envió una carta y solicitó, tuve yo una reunión con él hace un mes y solicitó formalmente la readmisión de Sevilla en la, o el reingreso de Sevilla en la red de juderías.
Bueno, eso es una muy buena noticia de que que los hijos quieran volver a casa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no, lo comentábamos en la asamblea de las ciudades, que es un muy buen síntoma, es un síntoma de muy buena salud de la red, el hecho de que haya interés en tantas ciudades por formar parte de la red. Yo creo que es algo que debemos valorar y que da pues muestra de que se está haciendo un buen trabajo y de que la red resulta atractiva y además de que existe un compromiso real en muchas ciudades de España con la defensa del patrimonio y el legado sefardí.
Pues estamos encantados de que así sea y que sigan creciendo y que cada vez el conocimiento que tiene la sociedad española de este pasado sea más hondo, más cercano y no tan, como diría yo, anecdótico, como que los niños o los mayores dicen, no, sí, aquí vivieron los judíos, pero luego esa cultura les resulta en muchos casos muy lejana y ajena, ¿no? Esto es, ya es hora de que la gente se empiece a reencontrar con esos familiares de los que se separaron hace más de 500 años.
Por supuesto que sí. Ah, pero yo ya digo que soy una persona firmemente convencida de que la identidad actual de nuestro territorio, yo en el caso concreto de Rivadavia, no se puede entender la Rivadavia del siglo XXI sin echar la vista atrás y sin conocer ese pasado y tener conciencia de la importancia que tuvo ese pasado para el desarrollo de nuestro pueblo. Y yo creo que eso es lo fundamental, que todos los pueblos, todas las ciudades y la nación, España en general, tenga conciencia de la importancia que tiene toda su historia, y estamos hablando de una parte de la historia fundamental, que es la de la presencia también de las comunidades judías en nuestro territorio, la importancia que eso tiene en la configuración de nuestra identidad actual. Nunca podemos concebir o llegar a entender nuestra identidad actual escapando de la importancia que tuvo nuestro pasado. Eso es, sería imposible, vamos.
Pues muchas gracias, don César Fernández Gil, alcalde de Rivadavia y presidente durante este 2025 de la Red de Juderías. Gracias por atendernos y gracias por estas iniciativas que seguramente fomentarán los lazos entre este pasado y el presente de los judíos en España. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.